¿Cómo se planta la Federación Rural ante el gobierno del Encuentro Progresista Frente Amplio? Esa es nuestra pregunta en los próximos minutos. ¿Por qué? Porque este fin de semana sesionó el 88º Congreso de la Federación Rural, durante el cual abundaron las advertencias por la inflación en dólares, la constatación de que se acaba la esperanza de un país realmente productivo y las divergencias con la solución que el gobierno ha implementado para el endeudamiento. Los productores criticaron la política económica del gobierno de Tabaré Vázquez, pero al mismo tiempo reafirmaron su confianza en el ministro de Ganadería, José Mujica. Y en la declaración final, aprobada en Guichón, Paysandú, el sábado, demandaron que la clase política reaccione, se ponga de acuerdo en políticas a largo plazo y proyecte un país agroindustrial competitivo en la región y en el mundo. La Federación Rural, agrega, quiere participar para crear ese país productivo, que es la vida de la nación, pero no queremos que nuestros hijos y nietos nos tengan que reclamar la destrucción de nuestras familias y, en consecuencia, la destrucción de la nación. La Federación Rural, consciente de la responsabilidad que le toca, no defraudará a los productores y a la patria, termina señalando. Entonces, bueno, ¿de qué medidas se trata? ¿Cómo se movilizarán? Les proponemos una entrevista con Bernardo Lavista, tesorero y secretario de la Federación Rural, delegado, a su vez, de la Asociación Rural de Dolores. Señor Bernardo Lavista, buenos días.
Buenos días, señor Guterres.
Parece claro que las principales preocupaciones en este Congreso de la Federación Rural fueron la inflación en dólares y el problema del endeudamiento del agro.
Sí, son dos temas totalmente distintos. Inflación en dólares, o como quieran llamarle, nosotros tuvimos dos trabajos, uno de Bauta y otro de Rosso, del plano pecuario, donde explicaron perfectamente qué era lo que nos estaba pasando a nosotros, qué era lo que nos había pasado en la década pasada, y qué era lo que nos podía llegar a pasar a muy breve plazo con un dólar de 22, 23 pesos, que era más o menos lo que se estaba manejando en esos días, ¿no?
En síntesis, ustedes, digamos, se plantaron en contra de la política económica que encabeza el contador Danilo Astori.
Totalmente en contra de una política económica que favorece nuevamente todos los sectores de servicio, importación, el consumo, la venta de productos no productivos, usted va al Gian, habrán dado por los shopping, habrá visto las importaciones como han aumentado, y bueno, eso es industria nacional que va muriendo y demuestra perfectamente de que la competitividad nuestra ya quedó relegada, porque si no esos productos no podían haber entrado de la forma que entraron por un dólar barato. Pero digo, el dólar barato, yo no quiero poner esto en contra de la población, ni si está barato, si está caro. Ellos saben bien que el dólar tiene un problema. Si quieren tener un dólar de 20 pesos para la población, que lo tengan, y está perfecto que la gente valorice más su sueldo moneda nacional con un dólar a 20 pesos. Pero que no dejen de tener en cuenta de que nosotros tenemos que tener un dólar preferencial o una forma de subsidio, o yo, que no soy economista, el ministro de Economía, le busque la vuelta de que nosotros tengamos que defendernos de eso para no poder perder competitividad y poder exportar, cerrándonos los números a nosotros.
Roberto Uriarte, que es el presidente saliente de la Federación Rural, llegó a sostener que es la misma política económica del gobierno anterior. ¿Ese fue un sentimiento mayoritario en el Congreso?
Roberto Uriarte, aparte de ser gran amigo de él, fui secretario de él durante 2 años, coincido totalmente con él que la política económica de este país no cambió absolutamente nada. Lo único que cambió fue el nombre. Acá hablar de Alfi, hablar de Posadas, hablar de Braga y hablar de Astori, estamos hablando de las mismas personas cortadas con la misma tijera.
Sí, son opiniones y juicios muy severos los que ustedes están formulando. Por eso le preguntaba si eran los de ustedes, el de Uriarte, el suyo, o era el sentimiento generalizado del Congreso.
Este es el sentimiento generalizado del Consejo de la Federación Rural, integrada por 30 consejeros y por 7 miembros de la mesa, donde yo y Roberto nos encontramos.
Veía las crónicas.
Pero, perdón, sí. Yo me baso, digo, en los hechos. Si usted escucha a Algi y lo felicita a Astori por la política económica que está desarrollando y dice que él haría exactamente lo mismo, y si escucha a De Posadas y también felicita a Astori y están antiguos ministros de Economía de blancos y colorados están diciendo lo mismo, digo, es razonable pensar de que acá no ha cambiado nada. O sea, no ha cambiado nada, no. El que cambió el discurso fue el encuentro progresista. Y yo eso lo leí en el Congreso.
Sí, usted manejó documentos de la campaña electoral, veía.
Yo me remití nada más que a leer lo que era el país productivo antes del 30 de octubre para el encuentro progresista. En base a esos puntos que yo leí, vi que el discurso cambió. Del 30 de octubre a la fecha, cambió totalmente.
Clarita, y usted hace estas consideraciones, hace ese análisis simplemente como un dirigente gremial de la federación, o lo hace porque usted, digamos, aceptó aquellas promesas, aquellos planteos de la campaña electoral y fue votante del encuentro con ciudadanos. ¿Desde qué posición se opina?
No, menos mal que me hizo esa pregunta. Porque no sé de qué tiempo dispongo, pero esto es que quisiera dejarlo bien claro.
A ver, adelante.
No, dígame el tiempo que dispongo.
No, para este punto, breve, porque después tenemos otras cosas para conversar.
Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo en el año 89 voté por última vez en mi vida, lastimosamente, porque no tuve a nadie más que me haya llevado a las urnas, a Carlos Julio Pereira. Mi voto colaboró con el gobierno del señor Luis Alberto Lacalle, y de ahí en adelante ningún partido político ni ninguna política económica de este país me convenció. Uh-huh. Con eso digo todo, soy totalmente apolítico y la Federación Rural del Uruguay también es apolítica, aunque la han querido tildar de varias maneras. Se sigue manteniendo apolítica, tiene la conciencia bien tranquila. Los partidos anteriores nos trataron de comunistas. Aparentemente este partido nos va a tratar de fascista. Pero nosotros tenemos la conciencia bien tranquila que vamos bien derecho.
No, se lo preguntaba porque, como dice la resolución final del Congreso, se acaba la esperanza de un país realmente productivo. Mi pregunta es si esa esperanza se había alimentado con el triunfo de la izquierda y el acceso a la presidencia del doctor Tabaré Vázquez.
No.
En la medida que país productivo era casi uno de los eslóganes, ¿verdad?
No.
De la campaña.
Le explico, el país productivo... nosotros la esperanza la empezamos a cubicar cuando el dólar se fue a 30 pesos y eso produjo en la población, no vamos a decir, fue un desastre para la población y para la gente que estaba debiendo y a la gente que incentivaron a endeudarse en tarjetas de crédito y en cuanto a chirimbola habían en Lian, ¿no? Para ser más gráfico, perdóneme que entré en estos términos, pero digo para ser más gráfico y hacerlo más corta, nosotros tuvimos una recuperación que no duró más, no llegó a durar los 2 años. Esa recuperación se basó en un dólar a 30 pesos, donde los números entraron a cerrar, las exportaciones, la leche, etc. Nuevamente el sector agropecuario se subió, se puso las pilas, entramos a sembrar, vino la soja, el trigo, la leche, la carne, y rompimos todos los récords habidos y por haber. ¿Está? Nosotros, en base a eso, fue que apostamos a ese país productivo. Pero no por el Frente Amplio. Fue porque nosotros nos pusimos las pilas, dijimos, y después Valle, si se hace recuerdo, hace memoria, empezó a frenar el dólar, empezó a frenar, el dólar en el mes de agosto de 2004.
Entonces...
Y ese freno del dólar del 2004 se continuó, se continuó hasta el otro día. ¿Qué le digo? El otro día, aparentemente las autoridades económicas se asustaron de lo que había bajado el dólar y llegaron a pensar de que podía llegar a barrer la barrera de los 20 pesos. Por esa razón ya se comprometieron a comprar 60 millones de dólares hasta el 30 de junio para que el dólar no siga bajando más.
Esa es su interpretación.
Esa es mi interpretación.
No fue presentada de esa manera la decisión, ¿no?
No. Mi interpretación, por supuesto, que va a ser totalmente distinta a la otra. Yo pregunto, cuando usted dice que usted no se mete con el dólar, que usted el dólar no lo maneja, que usted el dólar fluctúa y sube y baja porque se mundialmente el dólar se cae de cabeza, con respecto a qué moneda, al yen y al euro. Acá, con ese argumento, nosotros no nos metíamos con el dólar. Ahora yo pregunto, ¿por qué salieron a emitir si nosotros no tenemos nada que ver con el dólar? También nos explicaron de que nosotros emitíamos letras de tesorería para sacar moneda nacional para que la gente no comprara dólares, que era otra de las formas de que el dólar fuera libre. Acá el dólar no es libre, nunca fue libre.
Pasando al otro tema que estuvo en las discusiones del Congreso de la Federación Rural en Quichón el sábado, la solución administrativa anunciada hace muy pocos días, la semana pasada, por el gobierno para el endeudamiento interno. Uh-huh. ¿Qué problemas le ven ustedes?
Se lo voy a leer con pocas palabras. Es un proyecto espurio, efímero y confuso. Yo lo leí 3 veces. Tengo compañeros que lo han leído hasta 8 veces. Y es un proyecto que tiene muchísimas puntas, muchísimas contrariedades, pero, que te digo, se podrá perfeccionar, pero hay un proyecto de Sarabia que cumple con nuestra con lo que nosotros pretendemos, y es que lo único que necesitaríamos nosotros que haya una política económica agropecuaria. O sea, escúcheme, acá tiene que haber una visión de
o
país.
Sea, ustedes tienen visión de una ley y en el particular respaldan el proyecto del senador Jorge Sarabia.
No, la ley es mala palabra para el ministro y es mala palabra para el Fondo Monetario Internacional. La ley, no vamos a hablar más de la ley porque es pelear contra Molino de Viento y nosotros no somos Quijote para andar peleando contra Molino de Viento. No hablamos más de ley. Que haya un marco, una normativa en el Banco República donde el sector agropecuario, que lo agruparon, no sé por qué razón, lo agruparon con servicios, con turismo, con comercio, con industria y el agro, ¿no? Nos metieron todos en la misma bolsa. Cuando el agro viene arrastrando, las primeras deudas del agro arrancan en el año 93, va creciendo hasta el año 99. Acá el 13 de abril de 99 se dijo lo que iba a pasar en este país, pero nadie creyó. Pasó en el 2002, ¿entiendes? Entonces, nos metieron año a vuelta. Bueno, nosotros queremos para el agro, un proyecto, que es el de Sarabia, tiene el nombre y el apellido, y que sea es una norma para el Banco República para que proteja a los productores agropecuarios, a los buenos productores agropecuarios, y que puedan pagar y que estén garantizados.
Pero ¿cuáles son los defectos que ustedes ven a esta fórmula que ya anunció? Porque usted mencionó recién 3 calificativos. Eran espurio,
efímero y confuso.
¿Por qué?
¿Usted lo leyó?
Bueno, conozco, sí, los lineamientos principales. No soy un especialista en el tema, usted está metido directamente en el asunto.
Tampoco soy especialista en el tema, pero le puedo asegurar que yo y usted, si nos sentamos a leerlo, nos vamos a encontrar bastante desorientados en un proyecto de ese tipo. Yo creo que el proyecto lo que hizo, bueno, fue tranquilizar al sector en puertas de un congreso, que era fundamental, no se olvide que este congreso era el primer congreso después de la asunción del impuesto progresista, ¿no? Y lo que quiso fue tranquilizar los ánimos y bueno, no creo que ella lo haya logrado.
Lo curioso fue que ustedes en el congreso ratificaron el respaldo al ministro Mujica.
Exactamente.
En una especie de contrapeso, una especie de contraste con lo que viene siendo la política económica de Astori.
Exactamente.
Pero en el Congreso, Mujica fue especialmente, viajó desde la estancia en Llorén, incluso creo que tuvo que utilizar una avioneta para poder manejar esa distancia en un plazo breve y poder participar.
Sí.
Y durante su intervención terminó defendiendo esta solución administrativa, terminó defendiendo a Astori de esa política.
Sí, sí. También dijo de que esa defensa, aunque a él no lo convencía el proyecto, pero que él había tenido que defenderlo para no dividir al partido, a 80 días del gobierno, él con grandeza, reconoció de que él había tenido que tomar esa medida para no dividir el partido, cosa que yo entiendo y respeto perfectamente. Pero eso no quita de que la federación siga pensando con la óptica. Acá la única persona que no cambió el discurso, y acá la única persona que tiene una óptica de qué país queremos nosotros y qué país es que nos va a sacar adelante, es el señor Mujica. El que no crea eso, dejemos que el tiempo pase y vea usted la recesión que vamos a tener dentro de 6 o 7 meses con política económica de este tipo, cuando nos llenemos de chirimbolo y no le podamos aportar absolutamente a nadie. quizás dentro de 6, 7, 8 meses, usted me llama nuevamente y hacemos recuerdo de esta conversación.
Mujica, en síntesis, dijo, a propósito de esta solución administrativa para el endeudamiento, es cierto que tiene defectos, pero ya implica una serie de mejoras, y las enumeró, es un acto jurídico que compromete al gobierno, es un instrumento que condiciona claramente lo que debe hacer un gerente de un banco al analizar el caso a caso, y destacó, por otra parte, que apenas un deudor se presenta a negociar su expediente, se suspende el proceso de ejecución que pudiera estar en curso.
Sí, eso es una cosa positiva.
Esos son aspectos positivos.
Son cosas positivas.
Y después agregó, bueno, en lo que es su lenguaje tan característico, en lugar de putearla hay que mejorarla.
Sí, señor. Dijo eso, sí.
Dijo, no hay fuerza política para votar una ley de suspensión de ejecuciones y eventual refinanciación. El problema no es ley o acuerdo. Lo que yo quiero es solucionar el problema y las cosas tienen un tiempo, dijo Mujica.
Perfecto. La Federación Rural se pone la orden para ese tiempo. Espera que sea más consultada, cuando se hagan este tipo de proyectos, sea mucho más consultada de las cosas que tienen que hacer, y después le diría del endeudamiento agropecuario, vamos a hablar, no me voy a meter con nosotros, pero del endeudamiento agropecuario, acá en este caso nos metieron a todos, 1.813 millones del proyecto, estamos todos juntos, ¿no? Pero fíjese que en el caso del nacimiento de Carafisa, ¿usted sabe lo que es Carafisa?
Sí. Bueno, es el fideicomiso del República, ¿no?
Que casualmente es una sociedad anónima.
Sí.
Tan criticada, ¿no? Ese proyecto de Carafisa fue creado en base a una carta de intención del Fondo Monetario Internacional el 30 de diciembre del 2003, votado por unanimidad por todos los partidos políticos. Ahí tomaron una deuda de 1.210 millones de dólares del Banco República, que eran deudas todas con problemas. Pero ahí había productores que estaban garantidos sin problema, ahí le pusieron 5 a todo el mundo, agarraron en la bolsa, metieron lo bueno, lo malo, lo feo, lo que tenía el oro podrido y lo que no tenía el oro podrido, juntaron todo en la bolsa, limpiaron el banco y el banco quedó limpito y bien presentado. Ahora, esa caja de Pandora, ¿quién la va a destapar? Alguien tiene que destapar esa caja de Pandora. Y no la podemos destapar mandándole a cobrar a gente de 3, 4, 5, 15 mil dólares con una tercerización de tal center como hizo Carafisa, sino la destapamos de arriba hacia abajo. Cuando Caloya, haciendo la misma locución que hizo el presidente Cairo, de los nuevos deudores, y de vuelta somos nosotros los culpables y los deudores, y cómo es que le llaman ahora el nuevo término que le ponen, porque esto es contumaces, hay que ponerse de acuerdo, hay que ponerse al tanto todos los días, pero contumaces deudores que somos ahora.
No se calificó de contumaces a todos los deudores, señaló que hay deudores contumaces.
Hay deudores contumaces, y nosotros en nuestro sector tenemos. Bueno, vamos a hacer un mea culpa. Vamos a hacer un mea culpa, la Federación está dispuesta a hacer mea culpa, pero hacemos una mea culpa al Ministerio, que haga una mea culpa a EU, que haga una mea culpa los directores del Banco República, que haga una mea culpa los funcionarios de alta jerarquía del Banco República, que haga una mea culpa la Federación con los productores que tiene y que nunca defendió, y saquen una lista de la gente que no va a pagar el fideicomiso, que saquen una lista de la gente que no va a pagar el fideicomiso, pero toda, completa, pero no nos podemos castigar nosotros con la gente que está garantida. Usted se da cuenta que de 1.210 millones de dólares ellos tienen que cobrar 386 millones de dólares y el tiempo que tienen es de 5 años. Hoy transcurrieron 2, le quedan 3 años. Tienen que cobrar 386 millones de dólares para que el banco quede más o menos protegido. Yo pregunto, el resto de los millones de dólares que no se van a cobrar porque son empresas que en los 5 sectores que yo les mencioné se insolventaron. ¿Quién lo va a pagar? El pueblo uruguayo. Y alguien tiene que decirlo. Acá el que se garantizó fue el productor que puso su campo en hipoteca, que puso su ganado en prenda y que puso su maquinaria. Y esa gente es la que está pagando.
La
y si no vaya a los números del fideicomiso, va a ver el sector agropecuario lejos, pero lejos es el único que ha pagado.
En la resolución final que el Congreso aprobó el sábado, dicen que la clase política debe reaccionar, ponerse de acuerdo en políticas de largo plazo y proyectar un país agroindustrial competitivo en la región y en el mundo.
Sí.
Dicen, que la Federación Federal
hace años lo venimos diciendo.
Quiere participar para crear ese país productivo, sí. Pero no queremos que nuestros hijos y nietos nos tengan que reclamar la destrucción de nuestras familias en consecuencia de la nación.
Sí, exactamente.
Hubo otro texto que creo que al final se corrigió, que terminaba diciendo incluso venderemos cara la derrota para que nuestros hijos y nietos no nos tengan que reclamar la destrucción de nuestras familias en consecuencia de la nación. Concretamente, ¿de qué manera se van a movilizar? ¿De qué tipo de medidas hay que hablar?
Y yo lo dije, no sé, usted tenía que tener, después yo le voy a hacer llegar el texto de lo que yo leí a lo último. Terminaba diciendo esto, si el mensaje, nosotros queremos de sinceridad, de este gobierno, de los gobiernos anteriores, siempre pedimos que fueran sinceros. Si nosotros somos un forúnculo que está molestando y está molestando a mucha gente, no tenemos poder, estamos luchando contra molinos de viento. Pero digo, si el mensaje es de que los arbolitos tienen que ser europeos, la chacra, la mayoría estamos hablando, tiene que ser argentina, y los ganados tienen que ser mayoría brasilero, para que todo este mundo esté contento, para que Montevideo esté contento y para que los intendentes cobren sus contribuciones y todo el país salga redondo. Bueno, que nos digan, nosotros nos vamos. Con lo poco que nos queda, nos iremos a otro país donde haya más honestidad, donde no haya tanta corrupción, que nos diga. Pero ojo, va a haber gente que va a vender cara a su derrota, porque no se va a ir así, echado, como ya hemos echado muchísima gente del sector agropecuario, porque sí, porque se le cantó a una política económica de 25 años atrás a que sea así.
Desde la audiencia hay mensajes, sí. Y por ejemplo, uno, de Manuel, del Barrio Sur, sí. Destaca las diferencias que hay en el régimen tributario uruguayo con relación al agro si comparamos con la Argentina o con Brasil, como destacando y subrayando que la producción agropecuaria uruguaya tiene una carga bastante baja, muy baja, ¿no? Sí. Ese factor, ¿cómo lo tienen en cuenta en este análisis?
Bueno,
cuando usted dice que se los estaba acorralando.
¿Cómo me dijo que llamaba Manuel?
Manuel.
Bueno, Manuel, lo voy a aclarar dos cosas. Primero, Manuel, Argentina y Brasil cuando devaluaron, lo primero que hicieron y tuvieron muy claro y fueron mucho más inteligentes que nosotros, gracias a Dios, fue solucionar el problema agropecuario. Por eso Argentina fue el boom de la soja y por eso Brasil es una de las séptima potencia del mundo en producción cárnica. Cárnica, es la primera y es una de las 7 potencias del mundo. Lo primero que solucionaron fue el problema de endeudamiento agropecuario. La tuvieron bien clara. Nosotros devaluamos y no solucionamos absolutamente nada. Seguimos hablando y hablando y hablando y hablando. Pero de esto hace 20 años. Eso por un lado. Y por otro lado, que no se engañe la gente que yo le voy a hacer llegar a usted, lo que nosotros estamos pagando de impuestos, yo le muestro una liquidación a usted de un vagón de ganado de novillo, y usted se quiere morir porque el 10% de los novillos, que nosotros, de la carne que nosotros mandamos, el 10% no llega a nuestro mando. Son todos impuestos. ¿Quiere que se lo deciste? Tenemos 2% de IMABA, 0,4% de INIA, 0,2% MEVIR, comisión de venta, tenemos $1 por brucelosis, tenemos, la pregunta la hizo, así que tiene que contarla, $1 de brucelosis, tenemos $1 tasa de faena, tenemos $1 de caja negra y tenemos un 1% del costo municipal. Y bueno, mire, si tuviera la liquidación acá le diría yo lo que pagamos. O sea, usted vende 400 kilos, usted cobra 360.
¿Cobra cuánto, perdón?
360 kilos carne. Uh-huh. 40 kilos carne quedan en el camino.
Bernardo Lavista, sí. Delegado de la Asociación Rural de Dolores, tesorero y secretario de...
Pero no me pida todavía antes del último. Usted vio que yo hablo con bastante énfasis y a veces me caliento y me salgo de texto. Quisiera que me pregunte por qué yo estoy tan interesado en el tema del endeudamiento.
No entiendo por qué usted quiere que yo le pregunte eso.
Yo quiero que usted me pregunte eso porque yo no debo absolutamente nada. Pagué el 30 de diciembre del 99 el Banco República con la venta de un campo que tuve que hacerle a unos hermanos argentinos para quedarme trabajando con el campo de mi señora en la ciudad de Dolores. Pero yo soy una persona que entiendo que si yo tuve un cáncer y me curé de un cáncer, tuve la gracia de curarme un cáncer, sé lo que pasé y sé lo que está pasando la gente que está debiendo. Yo pude hacer eso, la gente que no lo pudo hacer, hay que defenderla. ¿Me entiendes? Por eso yo estoy en esta pelea.
Ahora sí, Bernardo de la Vista, gracias por acompañarnos esta mañana, ¿eh?
Bueno, estamos hasta luego, la luz.